Muy buenas tardes, colchoneros, colchoneras, atléticos, atléticas, bienvenidos a un nuevo directo de Atlético Play. Señoras y señores, el Atleti ha vuelto. Estaba agazapado, pero aquí está. Y es una lástima, da mucha rabia que el programa de hoy no podamos celebrarlo por habernos llevado la victoria. Porque ayer todo lo que vimos en el campo, prácticamente todo, fue una auténtica maravilla. Tanto el plan del entrenador, como el desempeño de todos los futbolistas a nivel físico, a nivel mental, a nivel táctico. O sea, impresionante el Atlético de Madrid el día de ayer. Solo faltó llevarnos la victoria. Pero bueno, motivos para la ilusión de cara a Manchester, compañeros. Bueno, Raúl, Manu, Ramón, cracks, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Pues muy contento porque más allá del resultado, es verdad que estos partidos normalmente en circunstancias normales diríamos lo importante es el resultado, pero tal y como estábamos jugando en esta temporada, para mí realmente lo importante es la demostración que hicimos de fuerza, de que nos sabemos reponer, de que en los partidos importantes estamos y sobre todo de que hay un cambio de mentalidad, de confianza y de moral, yo creo, positiva de todos los jugadores, del cuerpo técnico y de todos. El resultado, al final, malo sobre todo porque la superioridad no se vio reflejada, ni mucho menos. Pero bueno, lo importante al fin y al cabo era recuperar esa ilusión, esas ganas y la actitud. Y yo creo que esto sí ya es un punto de inflexión.
Parece que la reunión que han tenido todas las partes, todas las patas, como dice el Cholo del club, tanto la parte directiva como el cuerpo técnico, futbolistas y diversos empleados, pues se ha notado, ¿verdad? Ha habido un cambio de actitud. No sé cómo lo habéis visto. Ramón, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hola a todos los que nos escuchan. Pues sí, siempre me gusta decir lo de las sensaciones en el fútbol. Pues ayer cuando en el campo, en el estadio, veía el partido, mi sensación era la que no he tenido, yo diría, en los últimos 5 o 6 meses de fútbol, y no es otra que la de sentir que estaba controlando el partido, sentir que estaba dominando el partido, que el partido era nuestro.
Gobernando, bueno, eso que pedíamos siempre,
gobernando, ¿verdad, Ramón? Exacto, gobernando el partido. Y esa sensación no la he tenido durante, me tengo que echar atrás, me tengo que ir atrás a recordar, pues quizá, no sé, quizá el día de Vigo, primer partido de Liga. Es que ni siquiera ganando en Oporto 1-3, ni siquiera el otro día ganando en Pamplona 0-3, tuve la sensación de ser dueño del partido. De ayer tenía esa sensación y eso me genera aún más rabia, porque yo estaba pensando más en que el 1-0 se me quedaba corto. Digo, a ver si hay suertecita y en alguna de estas metemos el 2, y de repente me quedé helado cuando empató esta gente en la única jugada de peligro que generaron en todo el partido. Entonces, bueno, tú lo has dicho antes, nos da esperanzas para la vuelta solamente lo visto ayer, pero cada partido es un mundo, y el Manchester United en su estadio, vamos a ver, va a ser muy complicado, va a ser un equipo que va a apretar muchísimo, el público aprieta mucho allí en Old Trafford y va a apretar mucho. Entonces, yo creo que ahora hay que hacer una machada, que es la de mínimo no perder allí. El 1-1 en otros tiempos nos habría venido peor. Ahora mismo el posible gol de ellos aquí en casa no les cuenta igual, ¿no? Ojalá no nos pongamos 1-2 allí y digamos, ay, qué bien nos vendría ahora, ¿no? Pero bueno, las sensaciones fueron buenísimas y yo me fui contento a casa, pero frustrado por el resultado.
También te digo una cosa, Ramón. Ayer cuando escuchaba a los ingleses que les tenía al lado pues un estruendo monumental y demás con el gol y demás, pues digo, joder, qué ambiente nos espera allí. Pero también luego he pensado, oye, que en Europa reparten muchas entradas al visitante y el Atleti allí no va a estar para nada solo. O sea, allí lo que van a gritar los colchoneros allí, que bueno, sí, alguno Atlético Play va a ir para allá, como por ejemplo Juan, nuestro argentino, va a estar allí de corresponsal, que ahora os contaremos novedades del proyecto de Atlético Play, pues el Atleti allí no va a estar solo, y el ambientazo y la que vamos a montar allí los que vayan va a ser de órdago. Y ayer una de las claves, porque hoy Ramón y Raúl os voy a dar cañita.
¿A mí?
A los dos, con Joao Félix. O sea, hoy vais a sufrir un poquito. Porque, y para eso está aquí Manu también. Que Manu, ya sabemos que es amante del juego, o sea, siempre quiere que cuanto más jugadores con buen pie estén en el campo. Pero también hay que decir, Manu, que para que esos jugadores como Joao Félix brillen, al final necesita estar liberado o que tenga el trabajo de la parte de atrás cubierto. Y ayer hubo jugadores sin tanto nombre pero que hicieron un trabajo fantástico para que Joao Félix pudiera brillar, ¿eh?
O que se mate Correa a presionar, por ejemplo.
Por ejemplo.
Se mató a presionar.
Por ejemplo.
Bueno, hoy, mira, hoy tenemos sonrisa. Hoy es que ayer vimos al Atlético que yo creo que todos queremos ver. O sea, este es el Atlético que sabíamos que estaba ahí, que en algún momento tendría que salir. Y bueno, y el partido nos deja un buen sabor de boca. Es decir, nos deja unas sensaciones buenísimas. Bien es cierto que también el lado de que parece que se podía haber resuelto la eliminatoria aquí. Porque ayer tuvimos al Manchester contra las cuerdas. Ayer estuvimos a punto de ganar la eliminatoria prácticamente, o por lo menos dejarla.
Sí, la sensación, Manu, con 1-0 era que esto pintaba para 2-3-0, incluso siendo optimista. Pintaba algo así.
El Atlético jugó muy bien. No solo lo que se le pedía desde toda la afición, del cuerpo técnico, que en el campo se viera la lucha, la entrega, que parece que no se veía en partidos anteriores, sino que es que además es que ayer vimos fútbol. Es que el Atlético jugó muy bien, presionó muy bien, y ahora analizaremos lo que dices tú, ese centro del campo, porque hay que hablar mucho, hay que felicitar al Cholo, ojo, porque no es fácil presentarse en el partido más importante del año con un equipo inédito. Una defensa inédita, un centro del campo inédito, que no han jugado nunca, y una delantera que yo creo que este año también es inédita. Yo creo que Joao Félix y Correa no han jugado nunca este año juntos, que recuerde, tampoco.
Este año yo no lo recuerdo.
Tampoco,
¿no?
O sea...
A tramos sí, pero no en plan de ser la pareja de titulares.
Tiene mucho mérito.
A lo mejor algunos
minutos, pero hay que tener mucho valor para colocar un equipo que no ha jugado nunca en el partido más importante del año y solventarlo con este poderío. Y esto también, esto hay que anotárselo al Cholo, que hizo un planteamiento espectacular.
Efectivamente. Bueno, pues de estas cosas y muchas más vamos a hablar ahora durante una horita y pico de programa. Así que nada, vamos a ponernos cómodos. Venga, aquí comienza Atlético Play. Estamos aquí de nuevo, compañeros. Yo creo que antes de empezar vamos a poner, como siempre, las cosas en situación. Vamos a hablar de datos. Venga, Raúl, vamos con los números de la jornada.
Seguimos con nuestro homenaje diario a Rafita Reyes, que sale siempre en los números.
Siempre.
A ver, números. No muy llamativos, pero bueno, son al fin y al cabo los números que tenemos para esta parte de Champions. Ninguna victoria del Atleti en sus últimos 6 partidos europeos en el Metropolitano. O sea, es llamativo, ¿eh? United empata 1, Milán, recordamos, este año perdimos 0-1, Liverpool 2-3, perdimos, Oporto empatamos, y la temporada anterior ante el Bayern empate y Lokomotiv empate.
Y luego con el Chelsea, aunque es trampa, ¿no? Porque sí, con el Chelsea jugamos en Bucarest.
Sí, pero ese no lo estoy contando. Porque no estoy contando partidos no en local, vale. Sino en el Metropolitano. No como local.
Puro y duro, vale.
6 partidos, últimos partidos sin victoria. Hoy, o sea, la de ayer, casi a punto, pero al final no cuenta. Cristiano, ¿vale? Nos ha marcado 10 goles en 11 partidos en el Calderón. 0 en 4 en el Metropolitano. Dice también que Cristiano los 4 últimos ya estaba más cascado, y al final ya estaba Juve en el United y en el Madrid, entiendo que 2, pero bueno,
no sé cómo se veía en la tele, pero yo en el campo vi que la faltita que le regalaron para sí. Que, vamos, yo creo que no era falta,
pero en el Madrid esa nos la cuela por lo que sea, hay algo que...
Y digo, sí. Ya verá, el árbitro, ya luego lo hablaremos un poco, pero el árbitro le noté especialmente... Sí. Sibilino con nosotros, ¿eh?
Bastante.
O sea, noté ciertas cositas que dije, uy, no me está gustando ni un pelo esto.
Otro número importante. Oblak ha jugado los últimos 43 partidos del Atleti en Champions. ¿Vale? O sea, 43 partidos seguidos. Es fácil que un portero al final repita, y sobre todo como Black. El récord lo tiene, bueno, igual a Griezmann, que tenía también ese récord en 43. Y el récord lo tiene aún Saúl Ñíguez, 49. Obviamente, ya se acabó cuando se fue Saúl del Atleti, pero 49 partidos llegó a jugar de manera consecutiva en Champions, el voy a decir central, medio centro, lateral izquierdo, rojiblanco. Otro dato, Simeone ante rivales ingleses en Liga de Campeones. 4 victorias, 1 empate, 5 derrotas. No sé si es decir que es un buen resultado, ¿no? Parece más bien más discreto. O sea, que los equipos ingleses no regular, se nos dan especialmente bien, pero bueno, más o menos está igualado el tema.
Allí nos ven muy bien, ¿eh? Ayer se iban todos los hinchas ingleses celebrando el empate. Vamos, iban más contentos que unas castañuelas, pero nos tienen mucho respeto en Europa, ¿eh?
Máximo goleadores del Atleti en Champions. Bueno, obviamente sabemos todos que es Griezmann, que él dejó el listón muy alto con 25, bueno, lo dejó con 23, creo, y ahora y este año ha metido 2, o sea, 25 tiene Griezmann. 12, 3 este año, pues lo dejó con...
Marcado en Milán, Oporto...
2 al Liverpool, 4.
Pues entonces lo dejó con 21 y ahora va a 25 ya. 12 Luis Aragonés, 10 Saúl Ñíguez, 9 Diego Costa, 8 Babá y el Kun Agüero, y 7 Raúl García y Joao Félix. Que mira, es un punto a favor.
Mira, ya se están metiendo, se está metiendo ya ahí.
Porque al final la aportación de Joao Félix en Champions ha sido mucho más alta en cuanto a porcentaje de acierto en el gol que en la Liga. Y luego, para cerrar, un dato que a lo mejor sería más bien para el Manchester United, pero Elanga, que el primer balón que tocó gol, ha marcado el gol 400 en la historia del United en Champions y a la vez el gol encajado número 100 por el Atleti en Champions. O sea, el Atleti, mira, pues, ahora mismo el Atleti lleva 100 goles encajados en Champions y el último, el gol tiene la marca de Langa, y el Manchester 400 a favor y el 400 ha sido de Langa. Así que Langa, pues con 18 añitos, bueno, haciendo historia.
¿Y cuántos a favor el Atleti en Champions?
Pues gracias, gracias Ramón. No lo tengo, pero vamos, lo busco, que si no, reviento. No, lo voy a buscar.
¿En Champions o Copa Europa? Porque claro, depende.
Claro, todo, yo creo, ¿no? Copa Europa.
Bueno, no, más te voy a decir un dato, ya está. ¿Sabes? El primero que encuentre. Pero vamos a seguir con el programa. Vamos, mira, voy a poner...
Bueno, pues nos metemos ya de lleno,
sí, espera,
en el debate.
Espera. Voy a poner el vídeo del debate, que hace mucho que no lo ponemos. Venga.
Venga, pues vamos con el debate. Bueno, compañeros, un primer titular con lo que os quedáis en el día de ayer. Yo creo que el equilibrio es lo que imperó, ¿verdad? Se vio un equipo equilibrado más allá de los nombres. ¿Cómo lo
ves? Yo creo que sí, que exactamente es eso al final. A ver, yo resumo el partido en dos patas principales, ¿vale? Que serían Herrera y Condovia, su aportación en la recuperación, en la presión, el partido sensacional que hicieron los dos. Y otro... en los dos ausentes y los dos que estaban por ellos. O sea, los dos ausentes principales, que son Luis Suárez y Coque, y los sustitutos, que serían en este caso Joao Félix y Herrera, o Condovia, el que quieras. Pero lo importante no es tanto, no es un palo a Coque y a Luis Suárez, sino que es un acierto de Simeone el plantear, que este año le está costando mucho, el plantear un partido poniendo a los jugadores que debe poner para plantear el partido de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? No es un secreto, ni mucho menos, que Luis Suárez y Coque son los jugadores que físicamente tienen menos punta de velocidad del equipo y a lo mejor incluso de Primera División Española. Entonces, plantear un partido con presión fuerte con Coque y con Luis Suárez te deja dos huecos espectaculares. ¿Qué pasa? Que dos jugadores como Joao Félix, como Correa, como Llorente, que van con esa intensidad en la presión, hacen que la presión no sea inútil. Con Luis Suárez no puedes presionar. Tienes otras cosas mucho mejores con Luis Suárez que con otros jugadores. Y con Coque igual. Pero no puedes, esa presión intensa no la puedes mantener porque no tienes a punta de velocidad. Y yo creo que eso fue una de las claves, acertar el estilo de juego con el jugador.
Pero también, Raúl, porque vimos un Joao muy voluntarioso en el día de ayer, con ganas de presionar, porque Joao normalmente es un jugador más...
Pero
De brillar con balón, de actitud. No ser tan sacrificado. Y ayer vimos un jugador súper sacrificado.
Pero el cambio de actitud es de Joao Félix. No, el físico lo tenía para poder hacerlo.
Claro. Bueno, Manu, Un primer titular, o sea, con lo que te quedas ayer, a nivel táctico sobre todo y a nivel estrategia, que es lo que siempre nos impartes ahí en el canal.
Bueno, el primer titular es, lo he comentado un poquito antes, creo que el resultado es corto. Para mí el resultado es corto. Pero luego, a nivel de lo que es ya el partido, el cara a cara, entrenador contra entrenador, es que ayer el Cholo, hay que sacarse el sombrero. O sea, hay que tener en cuenta, porque es lo que comentaba Raúl, este partido deja retratada a mucha gente. No es que queden retratados como tal, que se me entienda lo que quiero decir.
No era mi intención dejar retratada a nadie.
No, me refiero a que como no espabilen a los Coque, De Paul, Suárez, Hermoso, es que le comen la tostada esta gente. El partido que vimos ayer, esto es un toque de atención para ellos también. ¿Por qué? Porque el Cholo plantea un partido muy Premier. Es decir, viene el Liverpool, o sea, viene el Manchester, que es un partido con un equipo con un ritmo Premier, un ritmo alto, y lo que pone es un centro del campo muy físico, quizá el más físico que tenemos. Es decir, Herrera, Condovia y Llorente, con toda la inteligencia del mundo, para frenar.
También es verdad que yo creo que porque Coque está lesionado, si no, solo mete a Coque.
Si no hubiera jugado.
O sea, eso lo sabemos, bueno, pero vamos, lo tenemos.
Pero esto, que, también,
tenemos claro.
Esto también es un toque de atención para el Cholo también, de que sepa lo que tiene en el banquillo. Es decir, es que han respondido. Porque además tiene mucho mérito, no solo que respondan, primero como los colocó, porque yo al ver la alineación me imaginaba primero un Condovia de 5, de pivote, y un Herrera y un Llorente por delante. Y no, fue todo lo contrario, precisamente por la salida de pelota, que la tiene mucho mejor Herrera, y acertó. Porque si tú te fijas en los pares, al Atleti jugar con 3 en el medio y el United con dos mediocentros, se emparejan Condovia con Pogba y se emparejó Llorente con Fred. Y los secaron.
Se comió, ¿eh?
Los secaron.
Pogba se comió a Pogba.
Es que
pero se lo comió. Secó, con patatas.
Pero por completo. Pogba estaba desesperado. Se le veía la cara de desesperado. Porque es que antes de moverse ya tenía a Condovia encima, metiéndole la pierna por la izquierda, por la derecha, echándole el aliento en el bote. Y esto es de planteamiento. Esto está pensado en el banquillo, estrategia de pizarra, y el plan se lleva a cabo. Con lo cual, el planteamiento que presenta el Cholo es muy físico, un partido muy Premier, y le sale perfecto, o sea, le sale perfecto.
Yo es que creo que tenemos que ensalzar lo que estáis comentando, el desempeño de esta pareja inédita, que fijaos lo que os digo, a lo mejor sí que han jugado mucho tiempo juntos en entrenamientos, porque normalmente cuando ensaya el Cholo su once base contra otro equipo, muchas veces con Dovia y Herrera habrán coincidido en el campo, entonces quieras o no, pues al final te vas conociendo. Ramón, en el campo vimos... sobre todo que era como si fuera una pareja que llevaba tiempo jugando juntos, ¿verdad? Porque se complementaban. Cuando uno iba a la presión, el otro se quedaba detrás. Uno era más hábil como Herrera a la hora de sacar el balón fluido, incluso con cambios de orientación en largo. Y el otro era un perro de presa constante. O sea, Condovia era un jugador todo el rato presionando con intensidad. De hecho, hubo un par de robos que el árbitro pitó, que yo creo que podía haber dejado seguir, y era jugada de peligro para el Atleti. Pero que yo creo que la exhibición que dio, y quiero personalizar sobre todo en Condovia, la exhibición que dio este chico ayer, que ha aguantado muchas críticas, que si no tiene el nivel suficiente, bueno, pues ayer me parece que fue espectacular lo que hizo Condovia, y hay que ponerlo en valor también.
Yo obvio los que no estaban, porque hay que ser respetuoso. Yo una cosa que con Manu no estoy 100% de acuerdo es que tomen nota los que no jugaron ayer. Yo añadiría el toma nota al Cholo. O sea, estábamos alabando al Cholo, pero también tiene que tomar nota el Cholo, porque... nosotros no somos profesionales de esto, pero yo creo recordar que más de uno de nosotros hemos clamado por Herrera varias veces y por Condovia siempre. Con lo cual, en ese sentido, me apetece decirlo porque para mí no es tanta sorpresa. Por eso digo que el Cholo, creo que si ayer da con la tecla un poco tarde. Y repito, no estoy obviando hablar de ningún jugador que no estaba. Es evidente quiénes no estaban, pero voy a quedarme con los que jugaron. Me quedo con los que jugaron. Y los que jugaron.
Cholo le echó ayer un par de narices, no sacando ni un minuto a Luis Suárez. El tío dijo:
eso no le voy a parece... sacar
ningún minuto. Y a mí me pareció. Claro,
eso lo podía haber hecho. Yo, eso también he dicho que lo debería haber hecho hace tiempo. Yo creo que Suárez, y ahí me discutiría con Raulito, porque Raúl sé que es un fan de Suárez y yo lo he sido. Pero
sí, yo también soy fan, por supuesto.
Pero creo que no está ahora mismo para estos trotes. Y ayer lo que presionó Correa cuando sacaba el balón en el United no lo hubiera hecho. No podía haberlo hecho Suárez.
No era un partido para él.
Claro, yo por alusiones le iba a decir lo mismo que Manu.
Mira el Manchester United con Cristiano Ronaldo. Tiene un jugador al estilo Suárez, es verdad, un jugador que está ya un poquito en el ocaso, digamos, que tiene mucha pegada, mucho punch, pero que el equipo sufre mucho porque tiene una pieza que no presiona, exacto, que no se mueve, que no ofrece desmarques, que no te permite jugar lejos del área contraria. Con lo cual, o sea, son jugadores que te limitan mucho al final el funcionamiento colectivo del equipo.
Yo ensalzo al Cholo ayer en un jugador que a mí me gusta mucho, lo he dicho muchas veces también aquí, que es Lodi. Es decir, Lodi me parece una verdadera pena estar perdiendo su inmensa calidad. Hay que ver los dos balones que bajó del cielo en pases cruzados.
Bueno, bueno, Herrera, ¿cómo la pinchó?
Pinchó las dos veces. Eso solamente lo hace un jugador que tiene muchísima clase. Y si el Cholo le encuentra una salida a su déficit defensivo y le mete donde parece que Lodi es más peligroso, tenemos otra alternativa más en la banda izquierda, que es Lodi.
Tenemos un interior zurdo que puede ser un descubrimiento magnífico que todos... Que es verdad que cuando jugamos 3-5-2 no le llegaba a lo mejor el físico para jugar como carrilerazo.
Exacto, pero con 4-4-2.
Pero 4-4-2, siendo el interior izquierdo, un jugador que tiene buen pie, que se asocia bien, que tiene calidad, que incluso tiene gol, porque el chico pues muchas veces ha marcado goles importantes, y que su déficit es defensivo, pero sí que tiene ciertas nociones defensivas, porque al final es lateral, y sí, le vale ese nivel defensivo para el puesto de interior, es decir, ser, digamos, aseado defensivamente, para un lateral está mal, porque te crea unos espacios y unos huecos brutales que te puede originar muchísimos problemas, pero sin interior tienes más resguardada las espaldas, porque siempre vas a tener ahí a un compañero, en este caso sería Reinildo, que pese al error en el gol, me parece que el chaval le da mucho al equipo, le da empaque, le sujeta, le da estabilidad, y me dio mucha rabia porque se le vio al chaval bastante afectado con el error. Pero me parece que es un chico que poco a poco nos puede ir dando mucho.
Me falló Llorente ayer.
Pero sujeta mucho el medio, sí. Ramón, con la presión sujeta, da mucho.
Sí, pero arriba estuvo menos participativo que otras veces. Y Llorente ayer bien.
En cuanto a lo de Lodi, lamento ser. Tengo que respetar mi papel de cenizo, pero lamento no enamorarme ni lanzar las campanas al vuelo. Porque.
Un partido, pero. ¿Qué partido?
Espectacular. Está claro que cuando le quitas la carga de trabajo en defensa, obviamente, no solamente porque falla en eso, sino porque además, al final, tus carreras no son desde la defensa de atrás, entonces puedes llegar más fresco para los centros, porque lo que hemos visto estos dos años lleva ya, ¿no? Este es el tercero.
Uh-huh. Tercer año.
Lo que hemos visto era un jugador que... avanzaba por la banda, esperaba que el defensa, por favor, acércate para taponar, y lanzaba el centro contra el defensa, porque su centro, si lo ponía hacia el área, era cuando no había un rival, cuando no había un compañero, cuando despejaba cualquier defensa. O sea, me refiero, 300 centros de Lodi.
Raúl, hoy no puede ser cenizo, porque un chico que no ha jugado en esa posición, que le sacan un día como el que le sacan, con la presión que conlleva, que te mete el centro que le mete a Joao Félix, que te mete el centro adversario que era el 2-0, y que el chaval rinde de maravilla.
Felipe Lodi.
No, echamos de menos a Carrasco.
Ayer,
en un momento que el contexto de partido invita a pensar que con Carrasco sería la bomba, porque estábamos ya ganando 1-0, con el Manchester un poquito hacia adelante, el Atleti en bloque medio, no en bloque bajo, sino en bloque medio. Digo, el partido sería para Carrasco, y luego digo, pero espérate, que es que el que está jugando en esa posición se está saliendo.
Hay otra cosa importante, y es la asociación tan buena que tiene Lodi con Joao Félix. Y no es la primera vez que la vemos, ¿eh? Ya la hemos visto varias veces. Recuerdo, por ejemplo, el gol de Osasuna el año pasado, el gol de Osasuna con una asistencia de Joao Félix en una internada de Lodi, y lo hace muy bien. Y esta es una cosa que, a ver si me explico. Este año la hemos ganado, o sea, no, la tenemos, perdón, pero tenemos una banda izquierda que es un puñal, pero la banda derecha se ha notado mucho que no está Trippier, porque teníamos lo mismo con Trippier y Llorente el año pasado. Esa combinación, esa asociación Trippier-Llorente funcionaba muy bien por la banda derecha, igual que funciona muy bien la de Lodi-Joao. Esa combinación, por motivos X, lo que sea, porque hay jugadores que se llevan mejor, que se entienden mejor en el campo, por lo que sea. Entonces, tenemos un puñal en la banda izquierda, y por la derecha este año, no sé qué pasa, pero claro, esa asociación de Bersálico con Llorente, o de Correa con Llorente, no está funcionando igual. Es una pena, porque tendríamos dos bandas atacando al mismo nivel y nos vendría fenomenal. Pero bueno, la de ayer funcionó muy bien. Esa conexión Joao Félix-Lodi funcionó perfecta.
Y luego remarcar en Lodi mirar la foto que tenemos puesta en YouTube. Al final, creo que ese es el primer gol, el de Joao Félix. Se ve como Jiménez está directamente abrazando a Lodi. Savic se va del grupo en el que están y señalando a Lodi. O sea, al final, valoran muchísimo ese centro. Yo entiendo que lo valoren por la escasez habitual de que Lodi haga un buen centro. Entonces le está haciendo, ¿ves? Así, sí.
Es cierto, es cierto.
Pero Raúl, hay que animar a los nuestros.
Pero hoy, o sea, hoy no es el día, dejar, hoy no toca.
Hoy, macho, es que no, no se puede. O sea, puedes decir, Raúl, puedes decir. Esto también tenemos que tener mesura y cautela. Decir, a lo mejor llega el próximo día en Old Trafford y la pareja con Dubi Herrera hacen aguas por todos lados, fatal, Lodi, fatal. Es que puede ser, porque es solo un partido. Sí. Pero este partido hay que ponerlo en valor,
sí,
Raúl. Porque
y lo pongo,
partido,
pero es que son muy veletas todos.
De hecho, Lodi hizo un partidazo contra Salah. ¿Os acordáis contra el Liverpool hace años? Sí. Cuando ganamos 1-0 con gol de Saúl. Ese día, Lodi secó a Salah, ¿eh? Sí. Que dijimos, joder, Lodi.
Que un tío no juega a la selección brasileña por lotería. Porque le ha tocado la tómbola, la papeleta en la tómbola, hombre. Que es un jugador que, a ver, el reto de Simeone con Lodi es explotarlo bien. Porque este tío sabe jugar al fútbol. Lo ha demostrado ya muchas veces. Yo estoy de acuerdo con Raúl que a veces ha podido desesperar un poco en algunos centros, vale, pero también es muy joven, va aprendiendo. También le recuerdo algún pase a Morata muy bueno en el Calderón, en el Metropolitano especialmente, un día de Champions también, un gol de cabeza de Morata. Y bueno, pero es un jugador que tiene un reto el Cholo, que es explotar sus buenísimas cualidades. Y si ayer ha encontrado un sitio, porque es verdad que defensivamente, para lo que el Cholo quiere, no cumple con todo lo que él espera, y le encuentra un lugar ahí en esa banda izquierda, yo estoy más que contento con tener otra alternativa más ahí.
Pero luego, alternativa, porque Carrasco...
Bueno, pues oye, lo que esté, hay muchas sanciones. Carrasco, de momento, nos olvidamos de él. No Champions. Sabemos si este año o el que viene, pero le quedan dos partidos. O sea que,
bueno, como si... Lodi repita dos partidos como este, ojo Carrasco, ¿eh?
Carrasco se tiene que ir a lo mejor a jugar en el interior, ojo. No sé, o la derecha, no lo sé.
La parte positiva es que al estar sancionado Carrasco lo puede jugar todo en Liga y estar luego fresco Lodi para Champions. O sea, podemos ahí ir moviendo las fichas.
Y es el mismo caso, el mismo caso que Luis Suárez, que comentábamos antes de Suárez. Parece ser también que Suárez se va a relegar más a la Liga. Y este sí, tipo de partidos, este tipo de que son de intensidad máxima, pues parece que lo van a jugar otro perfil de jugadores.
Pues sí.
Hombre, eso es un
por
equipo.
Ejemplo, yo no daba un duro por Bersálico ayer y me sorprendió gratamente. O sea, los huevos que le echó, sí, los balones aéreos que gana muchísimo. Por arriba va fenomenal. Muchísimo. O sea, acordaos lo que hacía Raúl García muchas veces cuando lanzaba, o sea, que en largo Raúl García peinaba y originábamos una superioridad. Lo hizo ayer fantástico Bersálico, pero fantástico. Sí. Defendió muy bien, no tuvo pérdidas, no tuvo errores groseros. Me parece que Bersálico ayer cumplió. El chaval, fíjate que hemos dicho muchas veces que no confiábamos en él. Pues el chico en Champions, fijaos, el día del Oporto, con la cabeza abierta, te hace el partido que te hace, jugando de central derecho. Y ayer el chico, pues lateral derecho, me parece que muy bien, sin florituras, sin alardes. Lógicamente no tiene la calidad, pues como tiene Trippier, que perdemos mucho la conexión, está claro. Pero en partidos como el de ayer, que es partido de personalidad, de tener carácter, de no cometer errores. Ayer Bersálico
es mejor defensa que Trippier. Defensivamente es mejor.
Como defensa,
no nos da la profundidad que tenemos por la banda de Lodi. Esa profundidad no la tenemos en Bersálico.
Pero Bersálico no tenía un lateral derecho detrás, ¿eh? Bersálico. O sea, es decir, Bersálico, compárale con Reinildo. No compárale con Lodi. Al final, en profundidad y en llegada.
Es que al final, Raúl, en realidad, el Atleti sale con tres centrales, ¿eh? Lo que pasa, cuando tú ves al equipo en estático, Lodi se mete atrás. Pero es que Lodi saltaba mucho a la presión. Era de los primeros en saltar a la presión. En cuanto el Manchester empezaba a circular la pelota, el primero que saltaba a la presión era Lodi. Seguramente porque su par, que era Lindelof, que en realidad no es un lateral al uso, es un central ahí reconvertido en ese puesto, que yo no sé por qué no jugó Dalot, pero bueno, el caso es que jugó Lindelof ahí y saltaba a la presión. En cuanto empezaba a circular en el Manchester, Lodi lanzaba la presión y yo no sé las veces, claro, y además íbamos achicando hacia una banda, que como se tiene que hacer la presión, hacia una banda para que te topes con la banda contraria y al final hasta que lanzar el balón. Y eso lo hizo Lodi un montón de veces. Y también, claro, pero se adelantaba cuando el equipo iba por la pelota, pero cuando se repliega, Lodi se me desincrustaba la línea de 5. se veía claramente la línea de 5 con Lodi puesta. Pasa que era el primer resorte de la presión.
Lodi con vocación defensiva, él sabe defender, porque su puesto original es defensa. Entonces, ayer explotó bien sus posibilidades atacantes y Lodi es un tío que inconscientemente, a ver, aunque no sea un grandísimo defensa, jugando en el medio del campo, va a replegar, o sea, va a presionar al contrario y va a ir detrás de él.
Por cierto, eso lo tenemos muy claro, ya que estamos hablando ahora justo de si 5-3-2, 4-4-2, voy a leer un poquito el chat. Rubén dice, da igual si fuimos 5-3-2 o 4-4-2, lo comparto totalmente la opinión de Rubén, la diferencia es la fe y la intensidad. O sea, la creencia de que vamos a recuperar el balón, la creencia de que el pase va a llegar bien, la creencia de que el jugador se va a desmarcar y va a correr, y la intensidad. La intensidad reflejada
pero en Condovia y Herrera. Pero también, el que haya hombres y no nombres. Exacto. O sea, el equipo ayer tú ves la alineación y dices, a lo mejor no tiene la calidad que si te hubiera sacado a Griezmann, a Lemar, a todos. Y sin embargo, veías un equipo compensado. Decías, sí, hombre, pues tengo mis dos mejores centrales, que también es muy importante, como Savic y Jiménez. Tengo a los lados a tíos que defienden bien, que son Reinildo y Versálico. No son brillantes, pero defienden bien. Tienes en el medio campo dos tíos que uno mueve muy bien la pelota, como es Herrera, y otro roba muchísimos balones, como es Condovia. Y tienes en los lados dos tíos que juegan muy bien como interiores, como son Lodi, que nunca ha jugado ahí, pero tiene una vocación ofensiva magnífica defendiendo, es aseado. Y luego tienes a otro lado a Llorente, que trabaja en la presión, que es un galgo, que es muy peleón, y que luego también, ayer quizá no ofreció esa faceta, pero tiene disparo a larga distancia, tiene también cabalgada para entrar por banda. Y luego arriba tienes a dos delanteros, uno de ellos que es súper trabajador, como es Correa, que el partido de Correa, me vuelvo a quitar el sombrero con este chaval, cómo pelea, pero todos los balones divididos, qué corazón tiene. Ayer jugaba Correa con el corazón, digo, si es que es un tío que está sintiendo el partido, joder. Y luego tienes al lado a la magia, que es el chico que hay que encauzar, que hay que convencer, porque cuando el tío se pone el traje de luces, cuando es una noche bonita, es un jugador que para llegar a ser top 3 del mundo, cuando el chico quiere. Claro. Pero es que es bueno.
Bueno, estamos de acuerdo que ayer había más jugadores de corte cholo, en general, ¿no? Más jugadores de corte cholo que los que ha venido alineando en lo que va de año, ¿no? Entonces yo desde aquí le animaría al cholo, sé cholo, sé tú, que no pasa nada, que nosotros estamos muy contentos con tus sistemas un poco más físicos, un poco más robustos, un poco más de afear los partidos, que a mí me encanta, lo he dicho mil veces.
Claro, y
cuando,
luego la
cuando el partido es feo, lo ganamos, me encanta.
Claro, Ramón, siempre le ha funcionado muchos soldados y siempre con una pildorita de calidad, como era Arda Turán, como era Griezmann, y ayer era Joao Félix.
Y ahora Joao Félix.
Joao Félix que tiene mucho mérito, porque ayer muchos balones que recoge, no tiene opción de pase ninguna, y el chico, simplemente por movimiento de cuerpo o por saber buscárselas, forzaba la falta, el equipo respiraba, salía, luego con la ayuda de Correa.
Exacto.
Pero que ayer Joao Félix no tenía una papeleta para nada fácil, porque tenía un equipo, no tenía mucho socio creativo al lado, entonces tenía que ir buscarse las castañas, pues como hacía en su día Griezmann, como hacía el buen Diego Costa, que sin apoyos, el chico tenía que decir, bueno, vamos a intentar salir airoso de esta presión, forzamos una falta o hacemos un pase fácil para que el equipo respire y podamos salir con la pelota jugada. A mí, magnífico
porque lo haga siempre, que eso no podemos olvidarnos.
Dicho lo cual, me la juego, no va a jugar en Manchester. No va a jugar en Manchester, me la juego. Va a jugar Griezmann, no va a jugar yo en Manchester. Me mojo hoy, día 24, a 3 semanas. Yo creo que va a salir con Griezmann allí.
Puede ser, a ver, hay partidos en medio. Yo creo que tanto el Cholo como el resto se olvidan de lo que haya hecho hoy. Y hay 3 partidos o 4 incluso en medio, que habrá que ver el rendimiento de Joao Félix, si vuelve a ser el que hemos visto en esta versión perfecta ante el Manchester United, o el que solemos ver que se apaga y que desaparece de vez en cuando.
¿Cómo le haces hueco a Griezmann?
Ya lo vimos en Pamplona,
Es que yo pensaba, porque digo, recuperamos gente tal, digo, pero en la vuelta, ¿qué equipo saco? Y me pongo a pensar y digo, ¿a quién quito de ayer? Es que ¿a quién quito?
Pero son 3 semanas, Luis.
Es que no puedo quitar a nadie.
Cae mucho. Muchas lesiones. Muchas posibles lesiones. Todo.
Este Joao Félix no es de un día, ¿eh? El otro día ya jugó muy bien también, ¿eh?
Sí.
El otro día jugó muy bien también.
Sí, marcó goles.
Y bueno,
de 2 días.
Cuando hemos estado con todo el equipo disponible y ha llegado el partido importante, por ejemplo el de Liverpool, el que jugó fue Griezmann Joao. Fueron los dos delanteros.
Tengo muchas ganas de ver esa dupla. Sí, tengo muchísimas ganas de ver esa dupla.
Y hicimos otro partidazo. Salvando el 0-2 que se nos pusieron por delante, a raíz de ahí hicimos otro partidazo y esa fue la dupla de
Un Griezmann Joao en buenas condiciones de ambos, puede ser espectacular. Voy a terminar de leer alguno más del chat. Rafael Bravo dice, hablando de la banda derecha, Versálico hizo un partido notable. Le faltó saber proyectar al hueco a Llorente. Y resume diciendo que Versálico tiene que ser titular indiscutible y Llorente al medio. sea, no sé tanto si por Bersálico que juegue o porque Llorente no baja al lateral derecho, pero tiene que ser así.
Es que será casualidad o no, pero desde que Llorente está jugando en el mediocampo, el equipo funciona mejor, aunque él no esté brillando especialmente, pero a lo mejor el funcionamiento colectivo.
El trabajo está ahí, mejor, y el equilibrio. Y Rafael, el equilibrio del equipo, ¿eh?
Claro.
Rafael Bravo, claro. También le vuelvo a leer porque es otro tema importante. El tema de las tarjetas por protestas en Champions es totalmente evitable. Ayer se llevó alguna Jiménez y Llorente, creo. Lo enfocan desde el punto de vista de el jugador comete un error por protestar. Yo lo enfocaría además por esa permisividad que tiene hacia los contrarios y no ante hacia el Atleti. Que yo creo que es más una fama que se ha extendido por Europa y los árbitros son los que caen en esa tentación. Lo vimos en el partido del Bayern el año pasado, yo creo, que Müller le protestó diciendo a mí me sacas tarjeta amarilla cuando estamos jugando ante el equipo más duro de la competición, no sé qué. Sí. Pues al final eso crea un poco esa leyenda. Y yo creo que no está tan diferente. Cierto. Ayer protestó uno del Manchester United y le sacó tarjeta amarilla, pero después de haber sacado ya dos jugadores rojiblancos y ellos protestaban igual. No sé si el tema...
Bueno, y el ambiente ayer del estadio yo creo que fue colosal. Solamente tengo un pero, fijaos. Me parece que estuvo el ambiente de 10, pero cuando nos meten el gol, yo veo que el estadio se apaga y solo se escucha a los ingleses. Y digo, es que parece que estamos jugando fuera. Los últimos 10 minutos estamos jugando en Old Trafford. Digo, pero esto es una vergüenza, nos han marcado, vamos a animar. De hecho, fregó el larguerazo Griezmann y no había ese ¡wow! Estaba como la cosa ya un poco desangelada. Digo, pero ¿por qué, hombre? Nos han marcado, hay que venirse arriba otra vez y animar.
Porque no se esperaba nadie el empate, Luis. Yo creo que estábamos todos pensando mínimo el 1-0 como un resultado bueno para la vuelta y mínimo y que menos que marcar otro gol, ¿no? Y el 2-0, claro. Por eso digo que al final juegas con las emociones y la gente se queda un poco... parada, porque fue, claro. fue un jarro de agua fría, absoluto.
Fue un bajonazo bestial, porque con el 1-0 dices, sí. No estás teniendo el premio merecido, pero te estás llevando la victoria y estás demostrando todo. Y en una jugada, un ataque, un disparo, te marcan el gol, un jugador que acaba de salir, un faldo de Reinildo que casi toca el balón y se queda solo ante Oblak. Sí. Pues al final te da tanta rabia que yo creo que te viene el bajón y no dio tiempo a reactivarse, a superarlo todo el mundo, yo creo. Ah, yo lo vi desde casa, pero no noté lo mismo que vosotros ahí en el campo, pero yo creo que mi sensación fue esa, bajonazo, pero orgulloso igual que si no que hubiera ganado 1-0. O sea, a mí el resultado ayer me daba exactamente igual. Yo estaba orgulloso de cómo habíamos jugado, de claro. cómo habíamos demostrado por qué este Atleti de Simeone ha llegado donde ha llegado, que es la intensidad, como decía Rubén, la fe y la intensidad, el esfuerzo. Y lo habíamos perdido, pero completamente, sin seguridad defensiva, además. Ayer los balones divididos, no había balones divididos, porque eran balones del Atleti. Metíamos la pierna más fuerte, todos los rebotes iban para nosotros.
Es que
todo.
Hay una que pierde Reinildo, que luego la recupera por las barbas, aunque se llevara por delante a tres tiros del Manchester. Uh-huh. Te dije, si es que eso quiero. O, por ejemplo, Llorente, cuando en la primera parte pues cuerpea con uno del Manchester United... Y luego se encara con el límite justo para que el árbitro no nos la líe, no saque tarjeta. Pero ese carácter, eso que echábamos de menos del Atleti desde las primeras épocas, yo echaba de menos ese carácter y yo creo que lo estamos encontrando. Me gustaría preguntaros por Reinildo, porque es verdad que sale en la fotografía de varios goles, el del Levante, contra el Getafe, en uno o dos de ellos también sale en la foto, en el de ayer... Pero sin embargo, yo creo que no hay que ser a lo mejor injustos con el chico, ¿no? Yo creo que está aportando muchas cosas y poco a poco pues va haciéndose con el sitio, ¿no? Está dándonos cosas que nos faltaban. Yo creo que esa seguridad defensiva, pero es verdad que ha tenido ciertos errores. Aunque el de ayer, fijaos lo que os digo, yo creo que aparte de Reinildo falla Oblak, ¿eh?
Sí.
Porque yo creo que se queda media
pierde, salida. Sobre todo pierde donde está la portería. La orientación de la portería, claro, porque está cubriendo muy en la...
Porque si se queda en portería, yo creo que eso no es gol, porque el Manchester United estaba ya escorándose... Y ya es más complicado que lo marque. Entonces, Oblak yo creo que es la cruz en el día de ayer. Creo que sigue aportando inseguridad al equipo, ¿eh? Incluso un balón que suele atajar él con facilidad, como que se le rebota y luego el propio Reinildo se la cede con la cabeza.
Sí, sí, con la cabeza.
Veo inseguridad en Oblak y yo creo que es lo que nos está faltando, ¿eh?
Pero bueno, Reinildo tampoco lleva aquí... ¿Qué lleva aquí? No llegará un mes. Lleva aquí. Tampoco el hombre no podemos
nada.
Achacarle... Sí, ayer falla porque va al suelo. Y no tiene que ir al suelo.
No, con aguantarle.
Defensa, claro.
Si la aguantas, Oblak no tiene que salir. Claro, pero Oblak, yo sí le veo obligado a salir una vez que Reinildo se queda en el suelo.
Claro, Oblak sale a achicar el espacio todo lo que puede, a achicar portería, pero claro, y Reinildo tiene que seguirlo y intentar estorbar para forzar o incluso hacer falta que no llegue, pero bueno, ahí se equivoca. Pero bueno, lleva poco tiempo, yo creo que tampoco es cuestión de... Porque en lo que decías antes, Luis, en esto es... microduelos que hay siempre dentro de un partido, en estos mini partidos, sí, ayer salimos ganando y precisamente Ronaldo fue uno de los que se encontró con Reinildo en varias ocasiones y siempre salió vencedor Reinildo.
Sí, los duelos una maravilla. Duelos,
igual
una
que
maravilla.
Comentabas antes el de Bersálico con Rashford, igual que comentaba antes el de Condovia con Pogba, el de Llorente con Fred, en todos los duelos salimos, en este mini partido que hay dentro de un partido, se nota cuando un equipo está enchufado y a tope de tensión y de intensidad. Pero en fin, yo creo que tampoco, no es justo, Reinildo, señalarlo porque hizo un gran partido. Bien es cierto que un solo tiro, esa es la pena que te queda, un tiro a puerta, un gol, pero bueno, es lo que decía el Cholo en la rueda de prensa, es la forma de mirarlo. También dice, bueno, pues es que solo me han tirado una vez a puerta un Manchester en Champions, o sea que también eso tiene mucho valor. Claro, tiene la mala suerte de que te encajas el gol, bueno, pues ya está, pero yo no lo señalaría. Yo creo que Reinildo hizo un buen partido también, ¿eh?
Es injusto señalarle, pero también es justo decir que tiene que mejorar.
Sí, sí.
Hay dos cosas. Tiene que mejorar y luego uno pregunta, ¿puede mejorar? Porque si viéramos un Maula 100% diríamos, menudo desastre, este tío no mejora ni a tiros, ¿no?
No, entonces sí tiene.
Yo creo que tiene posibilidades de mejorar porque tiene buenas prestaciones. Y es, yo ayer en la jugada esa que dices, Luis, la recuerdo perfectamente, perdió y recuperó. Yo estaba con quien estaba y le dije, es un perro defensivo, es un tío de mucha tensión defensiva. Creo que va a mejorar. Ahora, es verdad que si hay que limitarse a un par de hechos aislados en dos partidos que son, para él, para su desgracia, puntuales y dañinos para su imagen, es que ha participado negativamente en un par de goles. Pero bueno,
yo también creo
que va a mejorar.
Para ver el nivel de Reinildo, tendríamos que ponernos en la pregunta de ¿lo cambiaríamos por Hermoso? Sería su suplente.
No,
pues ahí tenemos el nivel. No, o sea, ahí tenemos el nivel. Claro, ahí es donde hay que comparar. O sea, ¿está por encima del rendimiento de Hermoso? ¿O lo echamos de menos, lo cambiamos por Hermoso? ¿O dejaríamos a Reinildo? Pues esa es la clave.
Hermoso de lateral.
Es que lo decía muy bien Ramón y Manu, que el partido de ayer siente un precedente en cuanto a los roles a lo mejor del equipo, ¿eh? Porque es que ahora, ¿cómo tú vas y quitas del equipo a esta gente que lo está haciendo bien? Con Dobia, Herrera, el chico juega dos partidos que le ha dado la oportunidad en Pamplona y contra el Manchester United y ha sido de los más destacados.
Acabar de Herrera.
Claro.
Herrera.
Pues que Herrera es muy bueno. Herrera es muy
virtuosa.
Muy
bueno. O sea, Manu, cosas virtuosas de taconazo. Bueno. Yo estaba flipando.
Ayer de Herrera.
Es un tío que tiene un cambio de orientación. A ver, que es un tío que ha dirigido el Oporto, que, o sea, que no es ningún pierna.
Es un tío que
a lo mejor es algo lento en los movimientos y que alguna pérdida te puede conceder por su forma de jugar. O sea, algún susto nos puede dar. Pero creo que la sencillez en la salida de balón, que no se complica, que lo hace fácil, y eso es muy difícil en el fútbol, ¿eh?
Más,
el que parezca fácil y
más salir difícil, airoso. Luis, más difícil es no tener un rol importante en la plantilla y el día clave salir y hacer lo que hizo Herrera. Sin ritmo, claro. Sin ese acoplamiento con los compañeros, eso es lo difícil. Un tío que prácticamente no ha jugado en todo el año, muy poco, que salga el día D y haga el partido que hizo, que eso es importantísimo.
Y no es la primera vez, que Herrera lo ha hecho muchas veces, y sobre todo en Champions.
Hombre, el día de la Juve.
De la Juve y demás. O sea, cada vez que sale, yo creo que Herrera podrá tener defectos de gente que no la ha visto jugar mucho, porque el que la haya visto jugar en el Oporto sabía que fichábamos a un jugador espectacular y en la selección de México igual. Y es un jugador que no ha tenido continuidad, que se ha ganado en el campo, considero. Considero que Herrera se ha ganado mucho más que lo que le ha dado Simeone. Pero siempre que sale, cumple.
Y otra cosa, que es que no se ve porque la gente no se fija en esto, pero Herrera, ayer el United juega con tres medias puntas. Tres medias puntas en la espalda de Herrera. Y Herrera, ese espacio que hay entre la espalda de Herrera y la defensa es el que ayer cerró perfecto para que por ahí ni Bruno Fernández ni Ronaldo pudiera circular, ni ninguno de los medias puntas. O sea, el bloque era perfecto. Se adelanta Herrera, se adelanta la defensa. Baja Herrera, baja la defensa. no hay ese espacio con el cual no dejan maniobrar, ya no solo como juega, sino tácticamente. Lo que hizo ayer fue asombroso, es así, hay que decirlo, es asombroso, espectacular.
Yo lo había dicho aquí una vez, yo lo he visto jugar con más partidos, en el Oporto le vi, en México he visto algún partido, y es muy bueno, una facilidad asombrosa para romper la primera línea de presión del equipo contrario, cuando ellos te presionan en medio campo. Él tiene una conducción muy buena, tiene desborde, y es muy fácil que él rompa esa primera línea de presión del equipo contrario. Y tiene un desplazamiento largo, que ayer se vio, ¿no? Un par de balones a Llorente abriendo las bandas y dos fantásticos a Lodi en la izquierda, que permiten que el que recibe encare la portería contraria con cierta ventaja, porque es que el balón pasa por encima del contrario, tú recibes y puedes encarar. A mí es un misterio que este tío no juegue más. Sí, y hay... me cabreo.
Hay dos datos me encanta la Champions porque da un montonazo de datos, cosa que no hace la Liga y demás, pero tenemos quién ha recibido los pases, a quién se los da. Hay tres jugadores que superan la decena de pases en largo en el partido del Atlético de Madrid. Obviamente, Oblak, 14.
¿Exitosos hablando?
No, intentos, ¿vale? No, 14 hace Oblak, 5 son con éxito. Obviamente, al final el portero cuando la rifa, pues la rifa.
Sortea.
Savic hizo 11, acertó 5 de ellos también. Números...
suele sortear, sí. Savic también.
Y Héctor Herrera también 11, de los cuales 8 fueron bien. Es decir, un porcentaje de éxito bastante alto por un pase en largo. Y eso es sorprendente al final, que Savic y Oblak, pero es que Héctor Herrera también... Y no solo eso, sino que el jugador al que más buscaron sus compañeros, jugador que recibió más pases, fue Joao Félix con 30 y Héctor Herrera con 36. Es decir, el propio equipo buscaba a Héctor Herrera. Los dos jugadores que más conectaron en pases entre sí, habitualmente, yo sin número porque en la liga no lo dan, pienso que serían Jiménez Felipe, Jiménez Xavi, no sé qué. Ayer fueron Condovia y Héctor Herrera, que hasta en 11 ocasiones se buscaron uno al otro.
De Condovia, perdonad que insista, pero es que el partido que hizo ayer con Dogbia...
Espectacular.
O sea, pero que es que estábamos allí en mi zona de la grada, estábamos flipando, diciendo, ¿pero este tío? Pero
la clave, o sea, Luis, es dónde lo colocan. El puesto que le pone el Cholo, porque claro, lo normal es que Condovia sea el ancla del equipo, jugase de pivote, pero no. Lo coloca por delante, de volante izquierdo. Que es novedad, que nunca ha jugado, que yo recuerde, Condovia no lo hemos visto nunca aquí, ahí, en esa posición. Yo no lo recuerdo. No, siempre como medio centro,
mucho en paralelo. Salía de balón.
Hombre.
Todo el rato y achaba y no le dejaba darse la vuelta al jugador a la gente del United. O sea, yo flipaba con Bruno Fernández también. Y una presión. O sea, sí. Bueno, yo estoy maravillado.
¿No hemos hablado antes, de alguna ausencia como la de Paul o la de Lemar?
Fíjate, importante. No hemos dicho nada. Lemar lo salió, pero después ni un minuto.
O sea, os dicen, Ramón, cuando se cierra el mercado de fichajes, después de los fichajes que hemos hecho, que te vas a jugar las habichuelas contra el Manchester United y te dan la alineación, y tú dices, esto no es posible. O sea, que en el banquillo esté Suárez, que esté De Paul, que esté Griezmann, aunque Griezmann puede tener cierta explicación, que esté Lemar.
Y dice,
que en el campo estén con Dogbia,
Lodi.
Lodi de
un tal Reinildo.
Lodi Versálico y Reinildo. Lodi Versálico y Reinildo.
Y que encima te saquen las habichuelas. Porque...
Perdóname, chicos, antes de que cambiemos de Herrera, otra cosa importante, que no se me pase, los córner que saca Herrera, que los saca muy bien.
Sí.
Los saca,
le da una comba perfecta córner, y va donde
perfectos.
Tiene que ir.
Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Y además, no sé si habéis dado cuenta en el detalle, de esto es lo que tienen los futbolistas buenos y viejos, ya experimentados, cómo colocan el balón en el suelo, buscan la válvula del balón, porque ellos tienen ya su forma de colocarlo, para darle justo en el sitio donde ellos saben que tienen que dar. Esto es de perro viejo y de tío con calidad y que sabe lo que se trae entre manos.
También hay que decir una cosa, pedimos continuidad. O sea, yo no quiero que llegue luego el Celta y Herrera me pierda balones como un loco. O sea, yo quiero que haya continuidad y regularidad, que también eso es muy complicado en el fútbol. Es muy complicado en el día de ayer no hacerte pequeñito, cuando no vienes con ritmo, cuando no vienes contando, y de repente te toca un marrón, jugando con un compañero al lado que a lo mejor no has jugado muchas veces, y contra un equipo que tiene mucho ritmo, la Premier League tiene mucha intensidad, y el tío salda muy bien la papeleta, y eso hay que ensalzarlo. O sea, a mí O sea, no es un partido que ha jugado en casa contra el Getafe y lo ha hecho bien. No, no, lo ha hecho contra el Manchester United en Copa Europa, ¿eh? Eso hay que ponerlo en contexto. Pero también hay que ser justo y decir, oye, ahora tampoco es Beckenbauer. Sí. O sea, vamos a decir, vamos a esperar los próximos partidos que ambos hagan buen
partido. Pero esa continuidad que pides al jugador, hay que pedirse al entrenador también. Porque si cuando haces un buen partido, un muy buen partido, no continúas...
Solo tres días, Raúl, para Celta. Claro. A lo mejor hay que dosificar
bueno,
el equipo,
¿eh? Bueno, sí, no te digo yo que, no te digo, Herrera, no te digo que pongas Herrera, pero que sea habitual, al final... Si tú a un jugador, cuando lo hace bien, no le repites en la alineación, pero cuando lo hace mal, le quita durante seis partidos,
te lo cargas,
te lo cargas. O sea, lo mismo que no tenemos que tirar las campanas al vuelo con Herrera, según tú, yo digo lo mismo con Lodi, al final. O sea, al final es un poco
bien,
todo.
Por supuesto,
que
por supuesto.
Hay que tener una continuidad para demostrarlo. Lodi no tiene continuidad, está claro. De hecho, cuando vino Reinildo, Lodi supo en ese momento que no iba a volver a jugar. Hasta momentos finales de partidos, lo que sea. Y ayer se descubrió esa vía, que con Carrasco es una vía también muy difícil, pero es una vía, es una forma de salir, de que asome la cabecita a Lodi.
Pues el domingo, el sábado, a pesar de la buena actuación de ayer de algunos, va a hacer cambios, seguro. O sea, va a entrar Carrasco, porque además no ha jugado. No me extrañaría que entrara De Paul. Daría, vamos, me apostaría algo a que entrara Griezmann, con lo cual...
Suárez.
Y Suárez, con lo cual yo
pero
creo que hay
Griezmann
cuatro...
Griezmann de inicio, a lo mejor todavía no, ¿eh?
Uf, es que el Cholo es muy de Griezmann. El Cholo adora a Griezmann.
Ya, pero por el estado físico me refiero. Yo creo que va a jugar media hora o algo más, pero...
Pero le pasa de inicio, yo creo, Luis.
¿Tú crees de inicio?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Es que el Cholo es muy, muy de Griezmann. Es que
A lo mejor luego le quitan el 60.
Exacto, exacto. Luego le quitarán el 60, pero le quiere ir dando juego porque le tiene entre ceja y ceja, quiere que juegue. Y Suárez probablemente juegue Carrasco seguro, vamos. O sea, eso no me cabe ninguna duda.
Yo creo... Que sí, porque además
por
hay que tener...
Y hermoso por Jiménez.
Hermoso por Jiménez. Eso...
Es que Jiménez viene tocadito de Pamplona. Ayer estaba en
Algodones. Sí, sí, sí.
Yo prefiero que Jiménez, de verdad, prefiero que juegue contra el Manchester que contra el Celta.
¿También? Os digo una cosa, perdona Manu, antes de que te corte, que también la actitud de Paul Suárez tal tiene que ser de rebeldía, o sea... Ahora ya no juegas ahí y dices, coño, ahora a lo mejor eres tú el que está teniendo la oportunidad de reivindicarte y no eres el titular seguro porque tu compañero lo está haciendo mejor. Con lo cual, ya del Celta tienes que comerte la hierba.
Pues claro, te lo tienes que comer.
Y si vemos un De Paul, porque De Paul tiene mucha categoría, o sea, si vemos un De Paul que le pone esa intensidad que hace falta, que le tal, pues un jugadorazo, igual que Suárez, con su semanita de descanso. Ayer, fijaos lo que os digo, siempre nos hemos metido con Suárez. Ayer vi humildad. Acabó el partido, el chico fue a dar la mano a todos los del Manchester United, abrazó a sus compañeros, dije, hostia, ¿así? ¿Sí? Y luego fíjate lo que son las cosas, ¿eh? De ser megaestrella mundial, ayer a calentar con el profe Ortega después del partido, que se quedaron 5 o 6 a hacer ejercicios de entrenamiento, entre ellos Suárez y De Paul.
Y luego hay otro detalle que vosotros en el campo pudisteis ver, por ejemplo, Luis, lo que ha dicho de al final del partido, pero yo, viéndolo desde la tele, enfocaban en muchas ocasiones a Luis Suárez, porque al final es un atractivo en Inglaterra, sobre todo, ver a Luis Suárez y encima en el banquillo. Y siempre que le enfocaron, pendiente del partido, con intensidad, celebrando el gol muy fuerte, muy grande, o sea, al principio del partido, dando golpes al banquillo,
pues eso me gusta,
celebrándolo,
eso me gusta
siempre
mucho.
Con cara de estar metido en el partido y estar animando a sus compañeros y protestando al árbitro cuando había una injusticia. O sea, es decir, la actitud de Luis Suárez, de un jugador que está descansando,
pero bueno.
O sea, la típica de un jugador que está descansando porque hay muchos partidos en la temporada, no de un jugador que piensa que ha perdido el puesto ni mucho de esos. O sea, muy bien.
Como tiene que
como
ser.
Tiene que ser. Exacto.
Es que
tiene que ser, pero parece que como viene del Barcelona, pues sí. Como viene de la élite máxima posible del fútbol,
no
parece
sé,
como
pero...
que si no juega va a ser un Balotelli o un Ibrahimovic.
Bueno, pero es que esto el fútbol es así y cuando te toca rotar, pues te toca rotar. De hecho, lo que hablabais con el tema de las rotaciones, yo creo que sí. Porque va a haber rotaciones, sí. Precisamente porque una de las cosas que se notaron al equipo es que le faltó gasolina los últimos 15 minutos. Sí que se notó que ahí el físico...
Joder, pero Cholo... Manu, es que le metieron mucha intensidad, es normal.
Claro,
también, ¿eh?
Claro.
Que le metes no, tanto que...
Claro, no solo claro. Intensidad, sino que además eran gente que no son habituales. Ese Condovia claro. Que no es habitual, Herrera que no es habitual, le faltó un poquito de gasolina. Pero el equipo estaba tan bien, el centro del campo estaba tan dulce que el Cholo no se atrevió a tocarlo. Si os fijáis, los cambios fueron Lemar por Lodi y arriba Griezmann por Joao. El centro del campo no lo quiso tocar, no quiso meter a De Paul, no quiso tirar de Serrano, ni quiso tirar de nadie. Digo, no lo toco porque...
Y ese perfecto. Tema es importante también porque mucha gente achaca ese bajón a la salida de Joao Félix, que a mí no me parece que fuera un cambio malo, porque al final está entrando Griezmann.
No.
Pero sí que mucha gente en el chat, también lo he visto en el chat de YouTube, que dicen, se acabó el partido cuando quitó a Joao.
Es que ayer mi sensación era que la papeleta del Cholo era muy fastidiosa, porque teníamos una artillería bestial en el banquillo, que tú dices, joder, qué maravilla, luego en la segunda parte, aprovechar este arsenal, los de Paul, Suárez, Antoine Griezmann, Lemar, pero sin embargo digo, ¿pero quién quito? O sea, era minuto 60 y digo, ¿quién quito?
Solo,
es que no puedo quitar a nadie.
Entraron dos por eso.
Entraron tarde.
Pero era un fastidio, porque digo, mira lo que tengo en el banquillo aquí para sacar ahora y destrozar, y están, y sin embargo, es que no me puedo cargar a nadie, porque Correita estaba peleando como el que más. Joao Félix estaba siendo la estrella del equipo, el medio del campo funcionaba a las mil maravillas. Si a lo mejor quito a un jugador un poco más defensivo, el equipo se me descompensa. Es que al final digo, y además ibas ganando 1-0. Digo, pues es que claro.
Además, ni hubo cambio de jugadores, ni hubo este habitual cambio de sistema, que muchas veces el Cholo te cambia a un futbolista por otro. Es que estaba todo perfecto. Y algo que funcionaba tan bien, pues no se atrevió ni el Cholo, que esto es muy habitual en él, tocar y cambiar jugadores.
Hasta los últimos minutos. Es que al final Lemar y Griezmann casi no pudieron hacer nada. Con todos, ¿qué fueron los cambios? En el...
Fue Lemar por Lodi y Griezmann por Joao.
Sí, pero
respetó el sistema táctico 100%, lo cual...
Pero en el minuto 77 creo que fueron los dos cambios, es decir...
74... 74
Lodi
tarde, el United había cambiado a 3 de golpe.
En 74 el Griezmann, sí, el Griezmann y Lemar fueron 74.
Pero claro, tened en cuenta que es un partido en el que el Manchester... se te escucha fatal, Ramón. Mira a ver la conexión, que se te escucha fatal.
Se escucha un momento, pero
se
ahora
te escucha a modo borracho, lento y demás.
Ahora bien.
Sí. Y lo que digo es que... 63% de posesión en Manchester United en el partido. Pero claro, ¿quién? Si vamos a la estadística esta que da, gracias a Dios, la UEFA, vemos que los jugadores que más tocaron entre sí fueron Varane con Luxau, Varane con con Maguire, es decir, al final, los defensas tocando entre sí, uno con otro. Lindelof con Maguire también. Al final, el Atleti, cuando tenía el balón, eran Condovia y Herrera, que son los que tienen que tener el balón, y en la posición en la que tienen que tener el balón, no en la junto a los centrales. Y en cambio... era un sacrificio bestial, porque al final si tienen los balones ellos más que tú y tienes esa intensidad de presión, eso es inaguantable mucho tiempo. Probablemente los menos capacitados defensivamente eran Joao Félix y Lodi, y de ahí que fueran los recambios, yo creo.
Por eso los cambió, claro.
Porque son los que menos intensidad defensiva están acostumbrados a mantener durante mucho tiempo. Correa te aguanta eso, una prórroga y hasta dos o tres partidos seguidos.
Rulo, si quieres escuchamos los audios y así
pues venga,
damos respuesta.
Pues vamos a meter a Julio Iglesias.
A las notas de voz de nuestros oyentes.
Tenemos además 4 hoy solo, no sé por qué, así que muy bien porque...
Que por cierto, ya lo decimos, iros a la cuenta de Twitch de Atlético Play, ¿eh? Suscribíos, no digo más, porque se avecinan sorpresas. Se avecinan sorpresas y el debut y el estreno va a ser la vuelta del Manchester United. Vamos a hacer directos en Twitch de previa de partidito, cuando quede hora y media por ahí. Y además, el día de Old Trafford, vamos a tener allí a Juan, nuestro argentino, que algunos le conoceréis porque ha participado alguna vez en el programa. Y va a estar allí revoloteando y seguramente pueda hacer alguna entrevista a la afición. Así que se avecinan cambios importantes en Atlético Play. Seguimos en YouTube, pero también vamos a estar en Twitch para las previas. Así que nada. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, cracks.
Vale, pues vamos a empezar con el anónimo. Sabemos que es alguien del grupo de WhatsApp, o sea, es un transatlántico. Jorge no me lo ha identificado, no se presenta, así que le doy tiempo para que si está viendo el programa ahora mismo en el chat o que nos escriba por WhatsApp para decir quién es, para mencionarlo. Así que vamos con no sé quién de no sé dónde.
Buenas noches. Mira, el quinteto inicial que yo os decía en mi comentario de WhatsApp, sin Koke ni De Paul, al final, aunque no ha dado el resultado total, pero hemos visto un buen partido de fútbol. Quiero dar claves, o sea, y sin dar nombre, pero hoy hemos ganado con 11 jugadores, por fin. Hoy han jugado 11. Otros días no hemos jugado con 11. Había jugadores que no están en forma. Herrera ahora mismo es 2 Coques y 3 De Paul. O sea, ahora mismo él es un jugador y Coque y De Paul no están en forma. Joao Félix lo hace todo. Y cuando se va, Adiós al Leti, o sea, lo hemos visto hoy. Joao Félix dirige, pasa y mete goles. Lo siento, Raúl, pero para mí es el mejor que tenemos ahora mismo. Ni Sadik ni menos Jiménez deben sacar el balón. En cuanto ellos o Oblak juegan el balón, sufrimos. Y lo podéis comprobar. Manuje, por favor, comprueba todos los últimos partidos que hemos jugado y verás como al no pasar el balón por el centro del campo, o sea, o por Condovia, o bien por Coque o De Paul o quien sea, que lo han dirigido Sadik o Jiménez o Oblak, y en largo hemos perdido y hemos jugado fatal. Y después, por último, Condovia está dando clases en el centro del campo, tanto dirigiendo como robando balones. Muy buenas noches y gracias por vuestra labor, a todos, incluso Raúl. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias por... Buen palito. Yo quería decir, tenía toda la razón, que el centro del campo es importantísimo.
Es que, oye, os estamos dando... O sea, estamos siendo... Manu G y yo estamos siendo caballeros con vosotros.
Sí.
Con Ramón y con Raúl estamos siendo caballeros.
No estamos apretando.
Para hablar de Joao Félix, pero más de medio programa.
Ah, pero...
Sí, sí.
A mí el oyente no me ha mencionado con Joao Félix. A mí no me ha mencionado.
No te ha mencionado, pero bueno, ¿no? A Manu, por cierto, Manu, ya sabes, te tienes que ver los últimos, digo que ha dicho 40, 50 partidos del Atleti para ir tomando estadísticas. Yo, a ver, estoy de acuerdo, Joao Félix ha sido muy importante. Sigo manteniendo que pienso que Joao Félix el año que viene no va a estar.
Bueno, macho, es que...
Ya,
que
pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Macho, que cuando digo esto después de un partido malo de Joao Félix, ¿se acepta? Y cuando digo después de un partido...
Yo no lo acepto. Bueno, yo siempre me agarro a la
gente. No. Pero yo no cambio mi opinión con un jugador por un partido.
El último programa no estuve y los temas, por lo visto, es con Joao, porque luego vi los comentarios en YouTube y vi... ¿Pero cómo atizáis a Joao? Se ha marcado un gol, ha dado la asistencia a Suárez en el segundo.
Hubo alguien que lo defendió, ¿eh? Luis. Hubo
sí,
alguien
un tal Manu. Sí.
Un tal Manu lo defendió. Sí. Yo solo dije que la continuidad de Joao Félix dependería mucho de si entramos en Champions o no por el tema económico. Claro. Por un tema de que si no entras en Champions, pues seguramente una pieza importante del equipo tiene que salir. Y claro, uno de los que tiene buen cartel y tal, y papeleta, pues podría ser Joao Félix, ¿no? Por eso lo decía. Pero vamos, el partido de ayer de Joao Félix...
Vale,
es que lleva varios partidos importantes. Lleva varios partidos importantes. O sea, la segunda parte de Milán, cuando sale del banquillo, cambia el equipo. Contra el Barcelona en Liga se sale. El día del Liverpool, esa sociedad con Griezmann también estuvo muy destacado. Y en el día de ayer, más luego algunos partidos que también ha jugado bien, no, y luego otros que estaban desaparecidos, lógicamente.
En el Bernabéu, la segunda parte.
Claro, también por ejemplo, creo que se ha sido más injusto porque se espera tanto de él y se le ve como un chico a veces como chuletilla, y eso es lo que a la gente le irrita. Pero yo, Félix, ayer pudo ver que cuando trabaja, la ovación que se lleva por parte del estadio, porque aunque no hubieran salido las cosas tan bien como le salieron, con la actitud que puso, el Metropolitano lo tiene ya ganado, porque la gente le va a ovacionar. Y si luego encima le salen bien las cosas, porque es un tío que tiene mucha categoría...
El problema es que la actitud no la mantiene siempre así. Y aunque ahora solo veáis el partido de ayer...
Raúl, pero hay que apoyarle, sí, que es un chaval apoyarle, que tiene 20 años, 20 años.
Apoyarle, le apoyo todo lo que quieras. Pero si
claro,
este...
Que es muy joven.
Pero es que tiene joven, magia.
Tiene cosas que tiene no tiene problemas, me parece muy bien, pero no tiene actitud.
Es un crío, vale, tío. Vale. Es un crío. Hay que,
pero,
hay que,
¿cuánto, hay que cuánto, esperarle. ¿En cuánto valoras tú a este crío? Es decir, si piensas que ahora viene el Manchester United, por ejemplo, ¿cuánto crees
que...? Yo no lo vendo por lo mismo que lo he comprado.
Pero tú, coño, crees, tío, ¿tú crees que el Manchester United ofrecería 120 por Joao Félix?
No, es que aunque me los ofrezca, no se lo voy
a dar. Te pregunto, ¿qué crees, qué cantidad crees que...? O sea, si el valor de Joao Félix era 120...
Yo creo que se te ofrecen 120.
O sea, ¿piensas que nos ha devaluado?
Yo creo que no.
Nada, hemos visto pagar burradas por Jadon Sancho, por ejemplo, uno de ellos.
Pero tiene que hacer mucho más. Yo estoy de acuerdo con Raúl en que tiene que hacer...
Pero Jadon Sancho...
Como el de ayer. Claro. Muchos más partidos como el día de
el partido ayer,
de Pamplona,
¿sí? Son 20 millones más
de ahí de estamos Lanza,
de Lanza. Pero de verdad yo no voy a ser el que no defienda a Joao Félix. A mí me parece que tiene una calidad inmensa, pero yo lo he dicho muchas veces y lo decía el otro día al acabar el partido de Pamplona y lo digo ayer al acabar el partido que ha hecho bueno. Creo que su problema va a seguir estando en el Cholo. El si algo me está animando, por algo me fui ayer animado a la cama, fue porque llevo dos partidos seguidos viendo al Atleti reconocible de Simeone. Eso es lo que más me anima. Es decir, el otro día en Pamplona se jugó bien, vamos a ser sinceros. No se juega bien en Pamplona. O sea, el Pamplona.
Pero con oficio.
O sea, eso, ahí voy. Se juega un partido con oficio, se juega un partido del Atleti y del Cholo, en el que hubo
pero mucho ayer rato sí, ¿eh?
Jugando. A... Sí, pero. Manu, ayer se juega. Lo que vuelve el Atleti a ser el equipo del Cholo es en que juega con amor propio. O sea, para mí, mi titular de ayer es que el Atleti recupera el amor propio. Y juega con orgullo, no, con amor propio.
Y no se echa atrás.
Y no se, eres, exacto, vale.
Eres un equipo fuertecito defensivamente, que recupera mucho, intenso, pero no pertrechado, no.
Bien.
Bloque pero, medio, pero presión así, en la zona central.
Así ha habido partidos del Cholo en Champions, muchas veces, en los que tampoco vamos a ser sinceros, tampoco fuimos una ametralladora contra el portero del United, ¿eh? Tampoco fuimos una ametralladora.
No.
Pero
no,
fuimos
no,
un equipo que incluso con menos posesión, por eso es un partido que reconozco al equipo del Cholo, un equipo con menos posesión, pero que controla el partido, que tiene el partido donde lo quiere tener. Eso es lo que yo ayer me lleva contento a la cama. Y el día de Pamplona, jugando regular, con un poste de los Asuna, metidos un poquito atrás, defendiendo más que atacando, el Atleti vuelve a ser el Atleti que tiene 3 y mete 2, o que tiene 4 y mete 3 el otro día. Y ya está.
Recordemos al Cholo en la rueda de prensa de Barcelona. Como puso a Joao Félix, le puso el foco encima. No sé si recordáis las declaraciones.
En la previa, ¿no? Dijo, a ver,
en la previa le puso el foco encima. Oye, y parece que está respondiendo, ¿eh? Por lo menos hasta ahora.
Sí, sí.
No sé, yo veo ahí que hay futbolista
para mí,
y se puede aprovechar.
Para mí, Joao Félix es un jugadorazo. Y eso siempre lo he dicho y siempre lo diré. Pero que estemos hablando de este tema ya, Félix, no del partido de ayer, sino de esto, es porque vosotros estáis centrándose en meternos a Ramón y a mí, que defendíamos. Pero yo no voy a cambiar mi opinión. Joao Félix, partidazo ayer, espectacular, demuestra que es un jugador buenísimo. Pero no me olvido de los partidos en los que me ha decepcionado, de los partidos en los que se ha bajado del barco, de los partidos en los que no ha defendido, y de todos esos partidos. ¿Por qué? Porque el resto de sus compañeros no tienen más partidos malos que buenos. Y ese es el problema.
Pero piensas, Raúl, siempre en sus 120 millones de euros.
No.
Si te hubiera costado cero, le tendrías paciencia con él. No lo tienes porque cuesta 120
millones. A lo mejor eso, pero es que eso también...
Hombre, es que es eso. Mejor,
pero es que eso...
Se tiene que... Como ha costado 120, me tiene que resolver los partidos mañana ya.
Pero sí, porque al final...
Pero espérate, que tiene trayectoria. Es un chico que se le ha fichado para 10 años, no se le ha fichado para 2.
Pues
Luis,
creo que se le ha fichado para 3 porque no va a ser.
Tiene que hacer más partidos como el de ayer. Tiene que... El golpe en la mesa lo pegas en un día, por ejemplo, como ir a Manchester y sacar la eliminatoria tú. Esos días en los que los grandes jugadores aparecen. Sí,
pero mira, Ramón, lo que le pides al chaval. Que vaya a Manchester y que te resuelva el partido.
Pues
bueno, eso se lo pide a Griezmann... Y lo entiendo, pero ha llevado...
Bueno,
que vaya haciéndolo poco a poco.
Pero que lo vaya haciendo poco a poco, pero, bueno, pero... un paso adelante y cuatro para atrás, muchas veces.
Claro, pero eso no se lo pides a Javi Serrano dentro de 2 años.
No, pero yo feliz lleva ya...
Lo pides a Joao porque te cuesta 120 millones.
Su tercera temporada en el Atleti. O sea, yo creo que ya le toca pegar un campanazo en un día grande. Los grandes jugadores han sido grandes jugadores porque pegan el petardazo en un día grande. Ayer ha pegado medio petardazo. Buen partido y no hemos ganado. Yo seré, absolutamente devoto y me encanta como jugador, como calidad, pero le falta dar ese paso que se da en el otro fútbol, el emocional. El día que tú pegas el petardazo en un día grande, ese día te haces un grandísimo jugador.
Ayer pegó petardazo.
Es verdad que Cholo y Joao Félix es un poco agua y aceite. No, parece que no se lleva muy bien. Pero bueno, no se puede ir. Un futbolista como este,
la que nos salía el audio de no sé quién, desde no sé dónde. Por lo menos da la cara, que ya que me has llamado a mí, me has señalado.
Que hoy a las 9:05 máximo te
sí,
voy a decir
porque Ramón tiene.
Ramón tiene cenita, que ya ha avisado a sus compis que vaya
tarde. Vamos.
Y Manu tiene que currarse, tiene que hacer bocata y
vamos ahora con Eric desde Guatemala.
A ver. Buenas, amigos atléticos. Supongo que todos habrán acertado ya el gran partido del Atlético, principalmente en que los jugadores se esforzaron y se dejaron la vida, que pues a mí por lo menos fue lo que me enamoré del Atleti, y supongo que a muchos también. Y creo que lo único que nos faltó fue precisamente marcar esos dos travesaños, esos dos postes que tuvimos. Uno sí fue un poco con suerte, como fue el primero, del cabezazo versálico y que rebotó en el defensa. Pero creo que es lo único que nos hizo falta. El Manchester tuvo una oportunidad y la aprovechó. Pero creo que hoy Simeone encontró el equilibrio perfecto, porque el equipo no se encerró atrás, como lo hizo por ejemplo contra el Chelsea, o en su momento contra el Leipzig, o en la vuelta contra la Juve. pero tampoco fue un equipo que quisiera ir a jugarle tú a tú, como se ha visto en algunos partidos contra un equipo grande, y no nos ha salido. Creo que encontraron un equilibrio perfecto entre no arrinconarse y no echarse tan atrás, pero tampoco ir a necesitar tener el balón todo el tiempo. Entonces creo que eso es lo más sobresaliente del Atleti, que encontró un buen equilibrio entre saber cuándo tener que atacar y qué hacer cuando tiene el balón, y saber cuándo tiene que cerrarse o ponerse un poco más a la defensiva, ¿verdad? Entonces creo que si jugamos en el partido de la vuelta, y estoy seguro que vamos a clasificar. Y yo honestamente creo que es un ganar la Champions, como he visto ya, creo que es un poco difícil, principalmente porque ahí hay Liverpool, City, PSGs, Bayern, pero creo que esto nos tiene que dar como un tipo de subidón anímico para poder clasificarnos a Champions en Liga, que yo creo que este es el principal objetivo de lo que queda temporada. La Champions, si se gana, obviamente será lo más celebrado, pero creo que a día de hoy nuestro objetivo principal es ese de clasificar a Champions, ¿verdad? Entonces creo que eso nos tiene que dar para que los jugadores se den cuenta que trabajando y esforzándose como lo hicieron hoy, pueden jugar muy bien y hacer grandes cosas, y ¡Opa, Atleti!
¡Opa, Eric!
Bueno, pues joder, vaya resumen.
Sí, sí, no, sí, sí, dos minutos de audio. Repetimos, 20-30 segundos sería el ideal. Pero bueno, como esta vez ha habido pocos, no sé por qué, podemos ponerlos enteros todos.
Nos falta Nino Avilés, pero Nino nos manda audio, macho. Yo todos los días siempre estoy diciendo a ver qué dice Nino.
Antes de que se me olvide, por abrir otro melón, y creo que también es justo decirlo, ¿cuánto de lo que ocurre ayer, si yo fuera aficionado del Manchester United, estaría pensando qué mal he jugado?
Sí, sí.
Estamos en la dualidad de toda la vida. Es decir, ¿lo he hecho yo muy bien y yo solo, o es que el rival ha contribuido a que yo lo haga mejor?
Las dos cosas, porque el Manchester United hizo un partido horrible. Pero ¿por qué? ¿Por qué hizo un partido horrible? La actitud la puso él, pero el partido horrible lo hizo porque la presión del Atleti la asfixió.
Vale. Vale,
14
vale,
pero partidos sin perder el United, o una derrota en 14 partidos o algo así, ¿eh? Que parece que venían aquí unos piernas.
Pero muy irregular.
Y luego ven los nombres. O sea, Pogba, Bruno Fernández, Rashford, hombre, que es una bala, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Varane atrás, joder.
Maguire,
Lo comentamos en el último partido, que el Atleti, si achuchaba un poquito al United, si la achuchaba, podía tener premio. De esta manera, lo que es el fútbol. Hace 10 días, estábamos todos contra el Levante hundidos completamente, y 10 días después...
Sí,
7 días.
Y hace días contra el Levante, me gustaría repasar vuestros comentarios sobre Joao Félix y sobre todas las cosas que ahora ponéis como Favandoro. Vale, vamos...
Una cosa es decir, Raúl, que ha jugado mal o que no está aportando, y otra cosa es la confianza. Sí. Yo en Joao siempre la he tenido.
Vale, vamos a intentar... No más melones con los audios, pues no lo acabamos nunca. Mandarinas abrimos solo, ¿vale? O sea, cosas más.
Nos quedan dos, solamente.
Con Chema de Madrid, porque yo a José Barragán, la pantera, le dejo. La pantera, ¿no? Pues siempre me lío al final. La pantera de México. Siempre le quiero dejar por final porque siempre acabo motivado.
Es muy grande.
Vamos con Chema de Madrid, otro que también es muy bueno.
Grande, Chemita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos de Atlético Play? Chema desde Madrid. Bueno, pues nada, fumata blanca por fin. Uf, después de todo este sufrimiento que llevamos, parece que por fin tenemos un partido que levanta sensaciones. Conociendo a Mombly, estará ya, vamos, subido al carro de la Champions a tope. Yo con él, ¿eh? Así que bueno, espero que esta victoria de Bálsamo más que nada sea regeneradora, porque creo que cuando a veces no ha sido por la suerte, ha sido por los árbitros, cuando no ha sido por el planteamiento, pero la verdad que no nos ha acompañado ni tan siquiera los rebotes de muchos partidos. Así que victoria balsámica, justa. Creo que hemos dado un buen baño al Osasuna, que prácticamente no ha tenido muchas oportunidades claras. Y desde mi punto de vista, pues resaltar otra vez a Angelito Correa, que saltara al campo y meter gol. Y bueno, pues por fin creo que Joao Félix ha tenido un partido bastante decente, aunque me recuerda a veces a ese Neymar que parece que lo toca si se cae. Pero bueno, la verdad que con esa calidad del tío, vaya golazo de Luis Suárez, ¿no? ¡Pua! Madre mía, para enmarcar. qué grande Luis Suárez. Muese para Raúl, que siempre lo está defendiendo ahí a capa y a espada. Bueno, nada, chicos, mandaros un fuerte abrazo y bueno, pues nada, venga, ánimo y a unir ahí a esa afición, que estáis haciendo un grandísimo trabajo, porque me pongo en vuestro lugar y estar siempre dando pues oye, el pospartido de estas derrotas tan dolorosas, wow, han sido complicadas. Y bueno, oye, hay que disfrutar también, como decía Mumble hace no mucho en el último programa, que hay que disfrutar también ahora en las victorias. Venga, un fuerte abrazo, chao, chao.
Me viene como anillo al dedo, la diferencia que puede haber de un partido a otro.
Es normal, Raúl, que tienes un audio bálsamo, porque hoy llevas un día...
Sí, pero fíjate, esto hemos visto el ejemplo de partido decente, de Joao Félix, bueno, o sea, si pusiéramos los audios de otros partidos de golpe y comentarios vuestros, veremos a ver quién valora más a Joao Félix, si yo en estos partidos o vosotros en nosotros.
Somos todos muy resultadistas.
Sí, totalmente.
Eso está claro.
Aquí en el barco,
yo creo que el menos resultadista, no de aquí, sino de la historia de la Tierra.
En el barco de la Champions seguimos estando, ¿eh? Nos llamaban locos.
Sí.
Esos estudios están locos. Ahora dicen, a ver, están locos, bueno. pero vamos a echar un ojillo ahí, pues acaso, tener... un poquito con los
preparados. Ya se está el run este de, ¿y si el año en el que todo parece es el año de...? Eso ya está corriendo como la pólvora.
Licencia para soñar, pero... Y luego, antes, cuando escuchemos el último audio, ya la última pregunta va a ser antes de irnos, os la hago ya para que vayáis pensando, es sensaciones sinceras para la vuelta.
Vale.
¿Vale? Pero bueno, vamos a escuchar el último audio, nos queda el de la Pantera de México.
Os aviso que esta encuesta la ha hecho la UEFA Champions League en el partido, en la crónica del partido. Sensaciones, ¿quién crees que va a pasar? 70-30 a favor del Manchester United. Obviamente tiene un tiro en el Manchester United a nivel mundial más alto. Al final ahí la gente no es objetiva, sino tira por su fan.
No, la gente vota al equipo.
El equipo con más seguidores del mundo. Claro. El equipo con más seguidores del mundo, dicen.
Yo creo que podemos enfocarlo a porcentajes, también luego pero vamos, para ir pensando. Vamos ya con José Barragán, de México. La Panterita.
¿Qué ha habido, mis hermanos de Atlético Play? ¿Cómo andan? Qué bárbaro, partidazo del equipo, me encantó Herrera, me encantó Joao, todos me gustaron en particular, ese planteamiento con dos laterales, se lo sacó de la manga el Cholo, por no estar Carrasco obviamente, pero bueno, gran juego, me encantó, se ve que a partir del partido de los Osasuna, como que sí cambiaron chip, ayer muy bien. Digo, el día de los Osasuna muy bien, hoy muy bien, todos metidos, todos con las garras de fuera, con los colmillos de fuera, muy bien, muy bien. Estoy emocionado con el equipo otra vez y bueno, vamos a ver qué sigue el fin de semana y todo esto, ¿no? Partido a partido. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Saludos desde México. Habla la Pantera.
Qué grande.
Qué grande nuestro Javier Aguirre particular, es un escándalo, qué maravilla. Está contento con Herrera, claro, hombre.
Claro. Y está contento
con Patriota.
Que por Herrera, fin claro que sí.
Está viendo...
No te oímos, Raúl, no te oímos.
Julio. Porque por fin está viendo que la gente, la afición rojiblanca, está valorando lo que hace Herrera. La afición mexicana no es como la uruguaya, que es mucho más pasional. Al final, la uruguaya, aunque pongamos a Luis Suárez por las nubes, un día que solamente digamos que no ha sido el mejor del partido, ya se te echan encima. Me acuerdo del partido que hicimos de las notas, que pusimos a Luis Suárez como el segundo con mejor nota y clamaban porque habíamos puesto a Llorente mejor nota que Luis Suárez en la liga pasada. Y digo, vamos a ver, un segundo puesto. Creo que Llorente era un 9,7 y Luis Suárez un 9,6. Pero vamos, que es que hay que valorarlo todo, sí. No por el último partido, sino por trayectorias. Para allá Félix, a Herrera y a todos.
Herrera que termina contrato, tenemos a, ¿no? Muchísimos uruguayos sí. Que son de Atlético Play, son muy grandes.
Digo, Herrera que termina contrato.
Sí, Iversálico.
Este verano.
Es que ayer se jugaban sus carreras también. O sea,
sí, que yo creo que ninguno de los dos va a seguir. Pero bueno, yo creo que están...
Oye, sí, ya puede sembrar una duda ya, cuidado. Puede sembrar una duda.
Sí, pero no es la primera vez, ya son varios partidos de Bersálico que destacamos esa buena hacer, sobre todo desde el día que jugó de central y lo hizo muy bien.
Y te vale central derecho, te vale... no para ser titular, pero para fondo armario.
Y Héctor Herrera, que para mí, como medio centro, es el mejor que tenemos. ¿Sabes? Pues pone a Condovia una parte más defensiva... Pon la de Paul una posición mucho más de interior, pero de medio centro para mí es el mejor. O sea, están Coque que tiene sus
Coque, si recupera su buen nivel de la temporada pasada,
Pero
que no podemos poner, o sea, eso, claro, también hay que decirlo. No podemos ahora
olvidarnos, no, porque Coque no está, en este partido importante, olvidarnos de Coque.
Coque no está bien, pero cuando Coque está bien,
claro,
lo que pasa. Y cuando Coque arropado con esta gente, a lo mejor Coque también brilla mal, porque claro, el hombre se ve ahí siempre solo.
A los que están poniendo a Coque, a los que están poniendo, eso también, eso es verdad, eso es totalmente cierto, Ramón. A los que están poniendo ahora mismo a Herrera por encima de Coque, decirles que el cambio de juego, repito y lo he dicho varias veces, el cambio de juego del año pasado, que dimos esa evolución a jugar bien, a jugar a querer con Herrera y con Coque, con los dos.
Los dos.
O sea, destacamos que comenzó con Herrera, pero porque Herrera sustituyó al acompañante de Coque, pero era Coque también, o sea, Coque y Herrera. No significa que no tenga que jugar con Dobia. Digo que Coque también estaba en esa evolución.
Bueno.
Y ya no hay más audios.
Bueno, chicos.
Oye, ¿lo oísteis? Hombre, un pequeño homenaje, yo creo que está bien que lo digamos, ¿no? A mí me dejó ayer muy impactado la muerte de José Antonio Colmenarejo. Sí.
Juan Pablo Colmenarejo,
perdón. De la COPE, socio 1500 del Atleti. Además, muy practicante, atlético practicante, que siempre, bueno, en sus programas de la linterna siempre hacía, bueno, sus chascarrillos, sus recuerdos hacia el Atleti. 54 años, dos hijos y muerto de repente de un derrame cerebral de un día para otro. A mí me ha dejado impresionado porque es una maravilla escucharle, un locutor sensacional, un periodista muy bueno y bueno, me ha dejado hasta atónito. Oí ayer al acabar el partido.
Sí, estuvo en Onda Cero y la COPE muchos años. Ahora estaba en Onda Madrid, creo que lleva 4 años en Onda Madrid y pues es una lástima, un periodista, un importante personaje de la historia del periodismo español. Y encima del Atleti, pues sí, yo creo que es un buen homenaje lo que hay que hacerle.
Sí, sí.
Y el hombre estaba dando clases.
Dando clases,
sí. Se le ocurrió. Sí. Y es una lástima porque en cualquier día de la vida pues te sorprende para mal. O sea, el hombre, pues vida normal, hizo su programa la noche anterior y al día siguiente, pues esto.
Bueno.
Está enterrado hoy.
O sea, que el hombre, pues nada, sí.
Me uno al pésame del equipo de Atlético Play, una lástima, un colchonero de pro, y es lo que decía Ramón, siempre metía la postilla en sus programas del Atleti, de hoy juega el Atleti,
como en su tiempo fue Carlos Llamas, que era de la SER, ¿os acordáis correcto. De Carlos Llamas, que ya murió hace mucho más tiempo,
sí, gran Atlético también.
Pero igual, otro periodista muy, muy del Atleti, siempre con sus pullitas, como siempre, como todos los que somos del Atleti, siempre llevándolo como parte de la personalidad, ¿no?
Sí,
como parte de la personalidad. Siempre se distinguen los que son periodistas o famosos que son del Atleti, pues se distinguen más que los de otros equipos, porque siempre lo acompañamos siempre en nuestra forma de ser y en nuestros comentarios, ¿no? Y en nuestra personalidad, como pasa en las oficinas. Que siempre se distingue quién es el de la Leti y los de otros pues son de otros, ¿no? Pero sí, siempre pasa.
A mí Ramón en la oficina tú dices, Luis, ¿quién?
Ah, bueno.
¿El de la Leti? Ah, ya sé. Todo el
mundo y yo...
Tengo un fofucho de la Leti, tengo todo cosas de la Leti en mi sitio, todo. Ya saben que soy un...
Yo igual. A mí... Soy Ramón el de la Leti también, sí.
Pues este programa va dedicado a Juan Pablo Colmenarejo, por supuesto.
Los mejores.
Y nada, y también...
Bueno.
El pueblo ucraniano porque...
El Putin.
Porque pues eso, pues parece que en los tiempos que corren.
A mí me sorprende.
Pues hay gente que sigue pensando que la mejor alternativa para conseguir objetivos.
Estamos evolucionados y civilizados ya de una manera que no se puede permitir esto en Europa, en lo que se supone es el primer mundo. Y fíjate. Putin, la que está liando y a lo que pueda arrastrar al resto de la humanidad, al final. Y
ya han muerto personas, y gente inocente, por ejemplo, un niño, gente que no tiene nada que ver con...
No sé si la respuesta va a ser solamente esas sanciones, durísimas sanciones económicas que se van a pasar por el forro, o nos van a meter en una guerra todos. Pero bueno, eso es
Eso es lo peor, el vértigo que da, que no se sabe esto se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba.
Ni cómo acaba.
Y ese es el vértigo que da.
Porque a lo mejor todos pierden.
No...
Pero en fin.
Todo el mundo pierde.
Ucrania entera han aplicado ley marcial. Todo habitante de Ucrania puede ser llamado a filas. Entonces, Claro.
Está invadido prácticamente, si ya...
Chernóbil, han ido por Chernóbil.
Bueno, Odessa, la ciudad nuclear de Chernóbil también la quería
controlar. Hay un entrenador español, bueno, queriendo salir de allí, lo he leído, sí, y me ha entrado una noticia.
El seleccionador femenino de Ucrania, que fue... es el que estaba haciendo... para salir de ahí corriendo. Unos atascos en la salida de Kiev, bestiales. Sí, bueno, yo entiendo... Entiendo que puede ser más un farol de Putin, de empezar a un poco así y que le concedan algo y se acabe todo esto. Pero bueno, vamos a hablar de los mejores, ¿no?
Bueno. Pues eso. Venga, por sí. Si los mejores y bueno, ya preguntar sí, por sí. Las sensaciones, porque ya nos tenemos que despedir, que Ramón y Manu se tienen que marchar. Así que venga, los mejores rápido y ya las sensaciones para Manchester. 5 minutitos, venga. Vamos con los mejores de la jornada. Venga, vamos rapidito, invitamos al chat que vaya diciendo. A mí no se me carga, no sé si soy yo, pero no... no.
Están hablando ahora de Juan Ramón Lucas, no sé por qué. Deep Juan Pablo Colmenarejo, sí, están dando el pésame. Vamos a ver, vale, si...
Pues a ver.
Si no...
Seguramente elijan al Merino de Oro.
O no sé.
Ah, bueno, no, bueno, está con
Dovia. Está con Dovia, está Herrera. Es que hay más gente además de Joao Félix,
Rodi también, cuidado.
Mira, Jorge Jiménez ha sido el primero, mira, y se lo vamos Jorge a dar. Lodi MVP, mira. Segundo con Dovia, tercero Herrera. Pizzo Gómez dice también Lodi. Venga, Lodi, dos veces seguidas, con falta de venga, tiempo. Lodi. Lodi, que yo. Lodi,
venga, yo lo digo rápido. Merino de Oro, Joao Félix, futura estrella mundial.
Yo lo digo más rápido, lo siento por Manu y Ramón. Héctor Herrera. Parece que hizo un partidazo espectacular, junto a casi todos, pero destaco a Herrera.
Si tenemos de sobra, hoy tenemos sí. De sobra, a mí no hay problema. Bueno,
venga, Manu, tira.
Yo digo con Dovia. Claro. Para mí con Dovia también hizo un partidazo, secó a Popa, secó a Popa, pero por
de hecho el comentarista no paraba de confundir a Popa con Dovia cuando menciona uno u otro.
Sí. Parecía su sombra.
¿Y Ramón?
Bueno, Ramón, pues se han quitado al final los más destacados, pero bueno, tienes uno que, bueno, a mí me encantó ayer también, que hemos hablado poco de él, pero...
¿Quién ha salido? ¿Ha salido con Dovia? ¿Ha salido Herrera? ¿Ha salido Joao? ¿Ha salido...
Lodi.
¿Y quién ha salido?
Lodi.
¿Y
Lodi?
Uf, estoy entre dos. Se lo voy a dar a Correa. Venga, se lo voy a dar a Correa.
Venga.
Podría haber sido Versálico también, que hizo un partido digno y se lo merece porque está peleando mucho y es un jugador además muy comprometido. Pero Correa peleó y presionó muchísimo ayer y bueno, yo soy fan de Correa, o sea que me encanta.
Y para los anticholistas, decir que hemos mencionado muy poquito al Cholo hoy y hemos mencionado a los jugadores.
Es verdad.
Y nos dicen que al final siempre Cholo lo alabamos en las victorias y no en las derrotas.
El Cholo ayer, magnífico en la pizarra, fue, vamos, se comió. Siempre decimos, es que él ha ganado la partida tal. Bueno, pues ayer el Cholo dio un clinic de cómo manejar el partido y cómo organizarlo. Impresionante. Bueno, Renan Lodi, Joao Félix, Héctor Herrera, Jeffrey Condovia y Angelito Correa han sido los mejores de la jornada.
Sin vídeo,
pues ahí nos dejamos. Acá. Pues. Sabía yo que iba a fallar.
Estaba mirando una cosa en internet y ahora mismo no me da tiempo. Para eso no, vamos mal de tiempo, así que.
Bueno, da igual, que más no se tiene que hacer el bocata. Bueno, pues ya está, chicos. Simplemente sensaciones y ya despedida, broche final. Quedáis
o sea, 70-30, para... que pongamos el porcentaje de cuánto le consideramos.
No, porcentaje no, sensaciones, Raúl. Bueno, si quieres dar porcentaje, pues dar
yo pienso que las sensaciones van a ser importantes el partido que tengamos esa semana antes del partido de Champions, que esto no va a afectar en nada, que son 3 semanas, mucho parón, pero que sí va a afectar el resultado. El 1-1 ese sí que nos va a marcar mucho. No nos vale... O sea, hay que...
Pasamos es que, o no, Raúl, no te vayas ganar. Por los cerros.
Sí o sí. O sea, ya sea en la prórroga, ya sea en los penaltis... Bueno, sí, pero ya se nos penaltis. O sea, que no nos vale empatar, seguro.
Pero también nos tienen que ganar ellos.
Pero ellos juegan en casa, creo que tienen ventaja. Yo lo pondría muy igualado. Tengo unas sensaciones que hasta...
Qué bien hemos hecho empezando por Raúl, que es la parte amarga, para luego irnos con buen sabor de boca y cerrar el programa.
50-50.
Si no, no hay manera. Bueno, ya está, Raúl. Ya está.
Vale.
Venga, antimarco, mira, Champions.
Vale. Yo, por ejemplo, yo me fui con... Me quedó un muy buen sabor de boca, del partido de ayer, un partido de nivel máximo, y el Atleti dio la cara. Vimos al Atleti de verdad ayer. Y luego hay otra parte que también me da confianza, y es que los partidos que ha jugado el Atlético de Madrid fuera en Champions, partido de Milán, partido de Oporto, no nos fue mal. No nos fue mal. O sea, que fuera de casa incluso hemos jugado mejor que dentro, salvando a lo mejor. Y yo por ahí, yo la verdad que tengo mucha ilusión y creo que vamos a ganar en Manchester.
Yo, mi primero has preguntado por sensación. Yo soy, y esto lo dejo claro para todo el mundo, que sé que a veces hay un poco de run, porque yo lo he dicho muchas veces, soy del Cholo cuando veo al Atleti del Cholo. Es decir, yo en Pamplona y ayer he visto al Atleti del Cholo. Y lo he dicho muchas veces. Me importa un pimiento que a veces asocien el juego feo, que no malo, al equipo del Cholo. Soy del Cholo cuando identifico al Atleti como el Atleti del Cholo. Y eso me ha ocurrido ayer, por la parte de amor propio y de intensidad, y me ocurrió el sábado en Pamplona, porque reconocí al equipo que nos ha llevado montones de veces a ganar partidos, aunque no fuera una brillante extraordinaria. Entonces, si esta dinámica continúa y quedan 3 semanas, apostaría porque pasamos.
Celta, Betis y Cádiz. 3 partidos que pueden cambiar todo. Yo voy a guardar.
Si esta dinámica,
una hora 32 minutos. Una hora 32 minutos. Voy a guardar este trocito para ponerlo justo antes de la previa.
Da igual. Que vamos a ganar en campo del Manchester, vamos a ganar en Old Trafford. Va a ser una noche mágica. Vamos a ver la mejor versión del Atleti. Va a ser típico día de nervios, de cosquillitas en las tripas, con momentos en los que lo vamos a haber perdido, con ellos gritando ¡guau, guau! Compañeros, somos el Atlético de Madrid y estas noches son las nuestras. Así que vamos a confiar. El barco está vivo. Vamos a ganar en Old Trafford. Somos el mejor equipo del mundo y de la historia, lo sabéis. Así que nada, compañeros, ya me he venido arriba. Y es que tenía ganas de venirme arriba ya. Así que nada, nos vemos el próximo día. Muchas gracias por estar ahí. Acordaos de lo de Twitch. Vamos a hacer previas. Y la primera será precisamente allí, en Manchester. Muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo día. ¡Un abrazo muy fuerte!
¡Forza Leti!
¡Forza Leti! Muy bien. Buen programa, chicos. Hasta muy bien. Hasta muy bien.
Esta pregunta la vamos a hacer todos los días. Esta pregunta todos los programas. Esta pregunta de cómo las sensaciones de todos los programas de aquí al partido. A ver cómo va cambiando esa sensación. Y vamos a ver cómo anda.